como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu palabra que nos has dado, por la confianza que podemos tener en ella, porque nunca te equivocas, porque ella es perfecta, es como plata refinada en horno de tierra 7 veces. No tiene nada de añadidura humana, y nosotros venimos a ello con esa confianza, deseando que tú nos abras los ojos del entendimiento. Por el Espíritu Santo seamos iluminados para entender tu palabra y saber cómo aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, antes de meternos en el estudio de que nos corresponde hoy, vamos a leer 2 versículos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos 20 y versículos 29 y 30. Hechos 20 y 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estas palabras dichas por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 son palabras de advertencia precisamente a los hombres de la iglesia de Éfeso. Él se había ido en su viaje a ese lugar, como dice aquí en el capítulo 20 de Hechos, versículo 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y cuando seguimos leyendo en esta parte, vemos que llegaron a Mileto, a la ciudad de Mileto, y en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Entonces toda esa parte del 18 en adelante es el discurso que el apóstol Pablo dio a los hombres de Éfeso, los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque las iglesias en el Nuevo Testamento no tenían pastor. Las iglesias en el Nuevo Testamento tenían ancianos, un consejo de ancianos. La iglesia en Éfeso, dice aquí en el 17, los ancianos de la iglesia. Y entonces ellos fueron allí y el apóstol Pablo les estaba encargando. Él estaba revisando con ellos el ministerio que él había tenido y estaba advirtiéndoles acerca de peligros que él como apóstol veía acercarse a las iglesias. Por eso dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, eso es lo que le preocupaba, lo que muchos hoy en día llaman la sucesión apostólica, cosa que no existe. Esta es la sucesión apostólica, que después de los apóstoles vienen otros enseñando cosas que no son de la doctrina apostólica. Primero, luego rapaces entran desde fuera, que no perdonan el rebaño, y en el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él miraba y decía, mira que yo he puesto aquí el fundamento, yo he enseñado, os he enseñado todo el consejo de Dios, he acabado el ministerio que el Señor me ha dado entre vosotros, pero mira, como siempre venían, como decíamos el otro domingo, los judaizantes venían detrás suyo. Cuando él venía a un lugar a predicar, ellos venían en pos de él para echar en tierra el trabajo que él estaba haciendo. Y aquí él advierte a los ancianos de la iglesia en Éfeso de los peligros que se estaban avecinando. Y cuando llegamos a Primera de Timoteo, ya tiene que encargar a Timoteo que está en Éfeso. Está en Éfeso, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Él está en Éfeso y está mirando con sus propios ojos la venida de los problemas que el apóstol Pablo había dicho en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Estos problemas habían llegado. Y ya tenía que decir Timoteo esas cosas que están aquí delante nuestro. Por eso la sección que tenemos delante nuestro hoy es el mandamiento que Pablo da a Timoteo, repasando la necesidad de mandar ciertas cosas ahí. Segundo, dice el propósito del mandamiento. Y después, en los versículos 6 y 7, la ocasión. Ahora ya entra en lo que ocasionó este mandamiento, o la renovación de este mandamiento. Y al final da la corrección. Y con eso, el apóstol en esa sección, hablando con Timoteo, trata del ministerio y del mensaje que predica la iglesia. Porque algunos estaban predicando y enseñando cosas, como él ya había dicho, en Hechos 20, cosas que no convienen, cosas hasta perversas, cosas que arrastran a los hombres y que los desvían de la verdad. Y eso ya estaba pasando. Hoy en día entonces tenemos que preguntarnos, que si estos peligros y esos problemas podían surgir en iglesias donde había apóstoles del Señor, en aquellos años, los primeros años de la iglesia, con la pureza y poder que tenía ella en comparación con lo que es la iglesia hoy en día. Pero si en aquel lugar y en aquel tiempo podían surgir esos problemas, ¿cuánto más no es posible que surjan hoy? Y los mismos mandamientos e instrucciones que Pablo daba a Timoteo debían haber sido seguidos por todos los siglos. Y el descuido de esas sencillas instrucciones ha metido un montón de doctrinas y variaciones y confusión en las iglesias, de modo que las personas hoy en día en muchos lugares no saben qué creer. Y manos a la cabeza y dicen, bueno, que cada uno cree lo que le parezca. ¡No! No vamos a vivir el día de los jueces. En el día de los jueces la palabra de Dios decía, en aquellos tiempos no había rey en Israel, y cada uno hacía bien lo que le parecía. En aquellos tiempos no había rey en Israel, el pueblo podía hacer lo que le parecía. Pero la iglesia no es un pueblo sin rey. La iglesia es un pueblo con rey, con el Señor Jesucristo como nuestro rey. Y no vamos a vivir, aunque otros hayan descuidado eso, nosotros no queremos vivir días de cada uno hacer lo que le parece y que los demás lo toleren. Eso no es la enseñanza de la palabra de Dios. Sobre todo en cuanto a la doctrina apostólica, lo tenemos aquí delante. Tan importante era a Pablo que Éfeso no se desviara de la verdad y no se desviara del fundamento que él les había puesto, que ahora manda a Timoteo otra vez tratar estas cuestiones ahí de aquellos que estaban enseñando diferente doctrina. Parece que funcionó por un tiempo. Timoteo, recordad, Timoteo no era el pastor de la iglesia en Éfeso. En algunas versiones o algunas traducciones de la Biblia, cuando ponen títulos y la Reina Valera que tenemos está bien, pero algunas versiones ponían también, además de Primera de Timoteo aquí, debajo ponían como un resumen de lo que era el libro, y a veces ponían cosas como instrucciones de Pablo a Timoteo, obispo en Éfeso, y cosas así. Esos títulos han sido añadidos por los hombres y no forman parte de la escritura. Claro, ellos lo añadieron tratando de ayudarnos a entender, pero pusieron ahí su propio criterio en sus descripciones. Timoteo no era obispo de la iglesia en Éfeso. Timoteo era un siervo, siervo de Dios, siervo y discípulo del hermano Pablo, mandado ahí con la misión de ayudar a los ancianos que ya había, como vimos en Hechos capítulo 20, ayudarles a ellos a mantener la pureza y la vida espiritual en la iglesia en Éfeso. Hacía falta eso. Bueno, ¿y qué pasó después? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2, ya corriendo el tiempo, pasando el tiempo, los años pasan, y ahora el apóstol Juan, viejo, el apóstol Juan viviendo en exilio, por su testimonio, el testimonio de la palabra del Señor, escribe cartas dictadas por el Señor Jesucristo. Algunos no creen que la inspiración significa dictado, pero es exactamente lo que tenemos aquí. Escribe al ángel de la iglesia y el Señor le pone en el lapicero o la pluma de Juan las palabras que tiene que poner. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Y la primera iglesia a la que tiene que escribir, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora cuando leemos en primera de Timoteo, y dice en capítulo 1, versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Los que estaban enseñando diferente doctrina estaban apagando y desviando este amor. El apóstol dice, el propósito de mi mandamiento es este amor. Y al descuidar la sana doctrina, la doctrina apostólica y la práctica que va con ella, al admitir ahí esas otras enseñanzas, entonces se va desviando y apagando y pervirtiendo el amor de los hermanos. De modo que el Señor mismo, en Apocalipsis 2, tiene que escribir a Éfeso ahora y decir, no, no, es que has dejado tu primer amor. ¿Que no fue esto advertido? Aquí, en primera de Timoteo, que no fue advertido en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo estaba ahí. Sí, pero ¿y cuántas cosas también se nos han advertido a nosotros? ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Que de la palabra de Dios no falta la clara enseñanza con las aplicaciones específicas. Pero luego cada uno hace lo que le da la gana. Y a pesar de que está la enseñanza de la palabra de Dios tan clara, se levanta cada clase de enseñanza, de ideas, de novedades, de filosofías, de prácticas, y todo bautizado con que para que sea aceptado, bueno, que nos amemos, queriendo decir que nos dejemos hacer lo que nos dé la gana. Pero eso no es lo que el apóstol está enseñando aquí. Entonces, al adentrarnos en esta epístola, nosotros vamos a volver a pensar con el Señor sus pensamientos y con el apóstol Pablo sus pensamientos e instrucciones acerca de una iglesia que necesitaba escuchar de estas cosas. Primero, el mandamiento que tenemos aquí en los versículos 3 y 4. ¿Cómo te rogué? Dice, te rogué que te quedases en Éfeso. Aparentemente Timoteo ya estaba ahí, y Pablo o bien en persona o por carta le estaba rogando que se quedara allí porque hacía falta el ministerio de este hombre allí. Y le dije luego, en el versículo 4, así te encargo ahora. Y después en el versículo 5 dice, este mandamiento. Y en el versículo 18 del mismo capítulo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Entonces aquí todo el tono que el apóstol está usando en capítulo 1 con Timoteo es de recordarle y de mandarle acerca de las cosas por las cuales él había sido dejado ahí en Éfeso. El trabajo que tenía allí delante, que te quedases en Éfeso. Bueno, a lo mejor por los problemas que había, por esos que estaban enseñando y con sus genealogías interminables y que se enrollaban como una persiana, y a lo mejor estaba ya Timoteo diciendo, bueno, yo voy a otro lugar donde hay pastos más verdes y más paz. Podía haber estado pensando en eso. Es fácil desanimarse y buscar otro lugar cuando hay conflictos y problemas. La tentación de salir cuando hay dificultades. Pero el apóstol le está diciendo, mira, como más adelante le dice, pelea la buena batalla de la fe, que hay que quedarse en la trinchera, hay que guardar el puesto y defender lo que nos ha sido encargado, no hay que abandonarlo, hay que ser como los valientes de David, que aquel hombre que se puso en el campo, que eran lentejas, y defendió ahí aquel campo, porque ese campo aunque solo tenía lentejas, ¿y para qué lentejas si te gustan las comas y no las dejas? Que no tiene importancia, pero defendió ese campo, porque ese campo lo había dado Dios a Israel, y ahora el enemigo venía, los filisteos venían a tomar ese campo, no por las lentejas, sino porque eso nos ha sido dado por Dios, es nuestra herencia, es nuestra tierra, no podemos dejarla, y los demás habían abandonado, así, como a lo mejor sentía la tentación Timoteo, aquí, bueno, tantos problemas, yo no quiero problemas, yo me voy. ¿Y quién quiere problemas? Pero Dios está buscando personas valientes que se van a plantar y decir, no con soberbia, sino con fe y con fidelidad a Dios van a decir, esto que me has dado, Señor, no lo abandono, lo defiendo. Y aunque me maten a mí, pero voy a morir defendiendo la verdad. Mejor eso que escondiéndome en una cueva y cultivando lechugas y bebiendo leche de cabra y viviendo en paz, lejos de la humanidad. No, no, yo me voy a poner donde está la batalla y voy a pelear la buena batalla de la fe. Te rogué, dice Pablo, que te quedases, no te desanimes, quédate ahí, le dice. Cuando fui a Macedonia había hecho esto. Pablo iba a otra parte y qué bendición, como veíamos la semana pasada, tener un hombre que él había discipulado, que él había preparado, no en seminarios, institutos y nada, es que eso no había en el Nuevo Testamento. Él le había preparado personalmente, él le había enseñado a Timoteo, y entonces cuando él le mandó ahí, él sabía de qué se trataba, él sabía con qué se contaba. Porque Timoteo había sido personalmente preparado, como artesano prepara a su aprendiz y lo enseña. Pues de esa manera el discipulado en el Nuevo Testamento es exactamente lo que le dice. Por eso le llama verdadero hijo y tiene esa confianza para rogarle y para mandarle. Dice, ¿para qué? En el versículo 3. ¿Para qué? Para que mandases a algunos. O sea, Pablo, mandado por Dios, Pablo manda a Timoteo, tiene esa libertad como hombre que le ha discipulado. Y Pablo le dice a Timoteo, ahora en la iglesia ahí no tienes que dar sugerencias. A estos los tienes que mandar. Hoy en día hay demasiadas veces que la gente en las iglesias, por miedo de ofender a alguien, o yo que sé qué ideas tiene, o por el afán de quedar bien con todos y ser los bonachones, tienen miedo, tienen temor de mandar lo que Dios manda. Nunca vas a ser siervo útil en las manos de Dios hasta que tengas esta lealtad y esta confianza y esta habilidad de mandar lo que Dios manda. Y de no ponerlo, cuando Dios habló con Moisés, él nos dijo, bueno, aquí en las tablas, Moisés, te he puesto las 10 sugerencias. Y vas a bajar ahí a la nación de Israel y enseñarles mis sugerencias. No eran sugerencias. ¿Qué va? Eran mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, claro, que no estamos bajo la ley, dice, pero no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué son estos? Mandamientos. Que no le guste ser mandado, pues no venga hablando, cantando corito bonito de Cristo y diciendo que un día va a ir al cielo. Si tiene problema con la autoridad de Dios, grave cosa es. Grave cosa es. Manden, dice Pablo, dice, que mandes a algunos. Y cuando uno mira esa palabra, es muy interesante el estudio de las palabras que vienen así, de una en una, en el texto. Esa palabra, mandases, aquí, es la palabra, bueno, no te lo voy a decir en griego porque tampoco importa, pero es una palabra que es militar, fijaos. Que es, la idea es de un comandante que manda las tropas. La orden que da. Y así él usa esta palabra aquí. Ay, esto de Carlos por tanto tiempo que pasó en la vida, eso no tiene nada que ver. Ya basta de los psicoanálisis. Es por lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra no la puse yo. Es la confianza que tiene uno que puede mandar la tropa y que no se va a quedar ahí diciendo, sí, pero mi capitán, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Pero espera, capitán, ¿no le parece mejor que no de eso nada? Pues yo tenía un amigo que cuando hizo la mili, estaba ahí, él y su compañero estaban enseñando en artillería, allí en el norte de España, estaban ahí y el sargento le estaba enseñando cómo apuntar y la elevación y todo del cañón y eso. Y entonces cuando le decía, ahora va a tirar al blanco, porque tiene un campo de tiro ahí, dice, ahora tira del cordón. Así, no pasó nada. Porque era, lo que tenía ahí el armamento era defectuoso, aparentemente se ve. Pero eso es muy peligroso, cuando no explota, cuando tiran y no explota, ¿cómo explicaros? Que queda posible una explosión posterior. Y entonces es muy peligroso abrir y sacar lo defectuoso, dejarlo ahí adentro, ¿qué hacer? Entonces él dice, mi sargento, que no explota, mi sargento. Y dice, tira, dele otra vez, dele otra vez. El sargento decía. Y entonces mi amigo dice, entonces dimos la vuelta y dice, sí, pero mi sargento. Mi sargento, mi sargento. Ah, oh, ya se había ido el sargento porque ya sabía lo que estaba a punto de pasar. ¡Pum! A lo mejor explotaba eso y... Pablo no está diciendo eso a Timoteo por esa razón. Manda tú, que yo no quiero saber nada de eso. No, Pablo mismo, y más de una vez cuando leemos el libro de Hechos, vemos como él tenía que afrontar así contiendas y personas contradiciendo la fe y burladores, hasta que había sido apedreado todo lo que él había sufrido en su propio pueblo y delante de los gentiles, apalado y metido en la cárcel en Filipos y cosas así. Pablo no era cobarde. Y cuando él dice a Timoteo, manda, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, es porque él mismo ya había hecho esto. Y Timoteo le había visto seguramente hacerlo. Entonces no se trata aquí de sugerencias. Y a veces simplemente en el orden del discipulado y de la iglesia tenemos que aceptar eso. Cuando alguien nos dé una instrucción y nos diga, no hagas esto o haz esto, pues se acabó. Allí no hay vuelta de hoja, porque es lo que el Señor nos dice. Entonces en Tito 1.11, cuando tiene que escribir Pablo a Tito acerca de los problemas en la iglesia en Creta, mira, no, allí no es solamente mandar, sino que dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Está hablando de los del versículo 10, muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, otra vez los judaizantes, ahí. Pero dice, a esos, pues hay que taparle la boca, que sea con la mano, que sea con un mandamiento, que sea quitándole el ministerio, lo que sea, pero hay que taparle la boca. Yo he visto el caso de una vez cuando una persona evangelizando a otra persona y el que estaba sentado al lado quería interrumpir y ayudar y darle respuestas a la persona, la que no era creyente, El hermano lo estaba preguntando cosas acerca del Evangelio. Entonces usted, cuando muera, y el Señor, si el Señor le diga, le dice, ¿por qué le tengo que dejar entrar en el cielo? ¿Qué le va a responder? Y en vez de responder, el inconverso, el otro que estaba a su lado, su amigo, quería darle la respuesta. No, él diría que... Y al final, vi pasar esto. Que el que estaba evangelizando, se sentó al lado del otro, del amigo, y le puso literalmente la mano sobre la boca. Y con cariño le dijo, mira, te ruego, hermano, que no hables más, porque el evangelio es para él. Si tú ya eres creyente, déjale a él que piense. Bueno, eso fue una cosa casi chistosa que pasó entre ellos, no pasó nada. Pero es el problema que tenemos a veces, que hablamos cuando no tenemos que hablar, que nos metemos cuando no tenemos que meternos. Y entonces él dice, a esto, sobre todo a esto, porque ya os había dicho en Mileto, en Hechos capítulo 20, ya os había dicho que eso iba a pasar. Y mira, ahí está. Ya veis las orejas al lobo. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandarles que no enseñen diferente doctrina. Esa palabra diferente, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen diferente. Y uno significa diferente o otro, la palabra es otro del mismo tipo, y la otra palabra, la que es aquí, es otro de distinto tipo. Uno es una copia o algo parecido o igual, y otro es algo distinto, de otro género. Y esa es la palabra que usa aquí, que no enseñen doctrina de diferente género, de diferente clase. Ya tenemos el patrón. En Judas, ya habíamos leído, ahí en versículo 3, que hay una fe dada a los santos. Ya está. Hemos visto que Dios a esta fe no añade. Estábamos mirando el domingo pasado lo del Nuevo Testamento y considerando cómo cuando el Espíritu Santo allí inspiró a estos hombres, los guió a toda la verdad. De modo que en el Nuevo Testamento tenemos derramada ahí, vertida, plasmada, toda la verdad de Dios, que no hay más. Entonces con ese libro se mira y se examina toda enseñanza que se da. Aún en el Antiguo Testamento, antes de tener toda la palabra de Dios, el profeta Isaías decía, a la ley y al testimonio. Porque si no hablan conforme a estos, no les ha amanecido. En el Nuevo Testamento leemos acerca de los de Berea en el libro de Hechos. Y cuando Pablo venía predicando, ellos escuchaban. Ellos eran nobles, eran corteses. Mejor que mucha gente en Europa hoy en día, que ni siquiera le puedes hablar el Evangelio, porque nada más escucha que vas a entrar al tema de Dios, de Cristo, de Evangelio, o algo. Ya no queremos oír nada de eso. ¿Cómo? Como brutos, como maleducados, que ni siquiera la cortesía de atender lo que uno quiere. Aquí le dice, mándales que no hablen cosa distinta, diferente doctrina, porque eso había. Estaba ya saliendo. Y la orden que da aquí la tiene que dar otra vez en capítulo 6 de primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo creo que es el 14. No. Es el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ese problema existía en Éfeso. Y Pablo desde capítulo 1 hasta capítulo 6 de su primera epístola está preocupado con ese problema de aquellos que estaban enseñando diferente doctrina y el efecto que tenía allí en la iglesia en Éfeso. En capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de salvación como salvación de perdón de pecados. Está hablando de salvarte de error y de toda la confusión que puede resultar de no tener clara la doctrina. Entonces, cuando Él da este mandamiento, aquí en los versículos 3 y 4, primero es a la lengua. Que no enseñen diferente doctrina. A ellos, que se callen. O que se conformen. Pero muchas veces es eso. En 1 Corintios nos dice ahí en capítulo 14, que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, si no sabe esto, ¿cómo puede ocupar un puesto de enseñanza si no puede reconocer lo que es un mandamiento del Señor? Que no enseñen diferente doctrina. El patrón ha sido dado. Y aunque hayan pasado 2000 años, no tenemos permiso a desviarnos del patrón ni a modificarlo. No tenemos permiso. Y después al oído. Porque dice, versículo 4, ni presten atención. Porque eso también es parte del problema. Algunos, si los escuchas, es que yo no sé cómo respiran cuando hablan. Creo que respiran por las orejas, o por los poros de la piel o algo, porque es que no paran de hablar. Se enrollan como una persiana con su cosa, con su caballo de batalla, con su... Y ay, por otro. Pero es que no respiran ni como eso. Yo no sé cómo siguen hablando. Y tú ahí esperando que respiren para que puedas hablar, y es que no te dejan. O serán que tienen ahí como de buceo, en el equipo de buceo, que tienen ahí la botella de aire, ahí detrás, y de alguna manera les está llegando, yo qué sé. Pero aquí dice que ni presten atención. Que si por un lado, los que hablan así, no deben hablar, por el otro lado, los que escuchan no deberían escuchar. Ni estos, ni los que están enseñando incorrectamente aquí, deberían escuchar y hacer caso de esa cosa. La curiosidad en las cosas fuera de la sana doctrina de la palabra de Dios no es buena cosa. No es buena cosa. Deja todo eso. Pablo dice en otro lugar que no debemos ni nombrar esas cosas entre nosotros. Es bueno ser ignorante acerca de lo malo y sabio acerca de lo bueno. Demasiado del malo ya sabemos. Ni presten atención. Fábulas, dice. ¿Qué son fábulas? Pues las fábulas, otra palabra para fábulas es mentiras. Son cuentos, cosas inventadas. Y eso venía, pues, en aquel entonces lo tenían de las religiones paganas. Y quien que se ha criado en el catolicismo romano no ha oído fábulas. De lo que los santos y las vírgenes han hecho, de lo que las reliquias han hecho, y que a todo un libro que uno me regaló una vez, así, los milagros y el misterio del rocío, ya que estamos en las fechas casi, no os cuento nada. Fábulas. Y sin embargo, cuando uno saca la palabra y dice, pero nada, yo no quiero ver eso, nada, ya no me sé, ya tengo una Biblia en casa, sí. Una vez predicando en el parque y ahí con el tablero y predicando, y el hermano cuando terminó de predicar su mensaje decía, aquí tenemos un evangelio de Juan para dar gratuitamente a quien se acerque. Y él levantaba ahí los evangelios de Juan. Que si alguno tiene interés y quiere leer el evangelio de Juan, que venga a cogerlo sin compromiso. Y se quedaba ahí mirando. Y un hombre, yo estaba ahí escuchándolo, porque nos poníamos así, alrededor para hablar con la gente. Y un hombre y su mujer, estamos delante. El hombre iba así, hacía como que se iba ahí para coger el evangelio, y la mujer le tiró de la camisa. Yo estaba ahí detrás viendo, ella le tiró de la camisa. Es que hay mujeres mandonas, hay hombres que van a ir al infierno por su mujer. y mujeres por el marido también. Pero en este caso era el hombre, que el pobrecito que quería tener, ya se atrevía, que era mucho, que es mucho aquí, que uno se atreva a ir ahí a coger el evangelio. Pero él iba a verlo, y ella le tiraba aquí de la camisa y le decía, déjate de tontería, ya tenemos una línea más grande que eso en casa. Y ya no pude callarme. Y le dije, perdone, señor, que le escuchaba decir que tiene una Biblia grande en casa. ¿Sí, qué? Y digo, ¿pero la lee? ¿O la tiene ahí en la mesa ahí? Pero ese hombre quiere leer, que no hace ningún mal.
No, usted no le tengo que contar nada.
Sí, los aragoneses son allá. Y ya se fueron. Pobrecito. Otro grupo pasaba ahí, los amigos, unos jóvenes, con el chicle, el jijiji, el jajaja, y el otro amigo no estaba ahí predicando, y pararon a escuchar. Paró más bien uno de ellos, que iba ya 4 o 5 en la cuadrilla, y entonces ese paró, y los amigos ahí, parando uno aquí, otro allá, mirando a la niña, venga Luis, venga. Y yo se quedaba ahí escuchando. Y al final venían dos de ellos y casi lo llevan cogido de los brazos, y lo llevan. Escuchando el evangelio, el diablo tiene ahí la gente encargada de que no escuche el evangelio. Y muchas veces he pensado en esas personas que paraban y que casi preguntaban algo, y casi, pero un amigo o un familiar ahí al lado les arruinó la oportunidad. Y eso es lo que estaba pasando aquí, enseñando otra cosa y escuchando fábulas, y claro, es que si las escuchan, luego las cuentan. Y las genealogías interminables de los gnósticos de aquel entonces, bueno, no vamos a entrar en todo el rollo de los gnósticos ahora porque eso es más largo que un día sin pan. Pero allí ellos tenían también todas sus filosofías acerca de la mezcla de la divinidad y la humanidad a través de las edades, pasando el tiempo, y ahí andaban con sus genealogías. Los judaizantes también tenían genealogías. Los musulmanes también tienen genealogías hoy. Claro que sí. ¿O no habéis oído de los chiitas y los suní? ¿Y no sabéis que ahí rige una cuestión de genealogías, de descendencia de Mahoma? Bueno, y de Bajaulá, y la religión de Bajá, y así se va. El mundo todavía está lleno de esos problemas. Los mormones con sus cuentos y las cosas del libro de Mormón. Y allí ellos diciendo que Dios Padre y Dios Madre se casaron, tuvieron hijos espirituales, entonces estos espíritus vinieron a la Tierra, dos de ellos y el resto a otros planetas, empiezan a contarte y uy, vaya rollo que es. No, eso no te lo dicen en la puerta. En la puerta te dicen que ellos son, y así muy cordiales, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y que hay otro testamento de Jesucristo que nos gustaría que lo leyera, y así hablando. Pero detrás de todo eso está el rollo de las genealogías y las fábulas, que son nada más que mentiras. Genealogías interminables, porque cuando empieza el rollo es que no termina. No termina. Ahí, el propósito de este mandamiento. Pablo no daba el mandamiento a Timoteo y no le mandaba mandar él a ellos, simplemente porque tenía afán de tener autoridad. Es que hay gente a veces que dice, cualquier mandamiento o orden que se da, es que a mí la autoridad me cae muy mal. Bueno, pues ahí está la puerta. La autoridad te cae mal, busca en tu corazón la razón de eso. Porque si Dios es soberano del universo, Jesucristo es cabeza de la iglesia, Jesucristo ha establecido un gobierno en su iglesia, en su casa, como oímos esta mañana, el templo, el lugar, la casa de Dios, y ahí hay orden, y hay algo establecido. En las casas también, en la familia, en el matrimonio. Eso de cabeza no se comparte. El hombre es cabeza de la mujer. En la familia los padres son los responsables por sus hijos. En el mundo los del Nuevo Testamento dice que los siervos obedezcan a sus amos. ¿Qué queréis entonces? ¿Que haya anarquía? ¿Quitar toda la autoridad? No, no, eso no es. Pablo no mandaba porque tuviera así afán o era un tipo autoritario ni nada de eso. Pablo mandaba porque eso es lo que él buscaba. El amor. Esto es ágape. El amor divino. El amor sacrificial. Que busca el bien de los demás. El propósito de este amor, de ese mandamiento es algo que estos con sus genealogías y fábulas y sus diferentes doctrinas están quitando. Y al final, en Apocalipsis capítulo 2, ¿qué pasa? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No veis, queridos hermanos, que detrás de las cosas que aparentemente a veces vienen así como mandamientos y sin opción a cambiar ni a opinar de otra manera? ¿No veis qué es lo que Dios en su sabiduría está buscando? Dios en su sabiduría sabe que cuando se enseña todo el consejo de Dios y la sana doctrina, la doctrina apostólica como ha sido dado, el santo evangelio sin cambiarlo, que cuando el pueblo es inmerso en esas doctrinas y verdades de la palabra de Dios, eso produce amor. Eso nos hace crecer, percibir más el amor de Dios y crecer en el amor de Dios. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Él dice, el amor nacido de corazón limpio. Pero si están escuchando los judaizantes, los que los quieren meter bajo la ley otra vez, ¿cómo van a tener el corazón limpio? Proverbios capítulo 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Ahí? ¿Habéis oído? Porque de él mana la vida. Es que predicamos en equipo. Podemos, porque somos del mismo sentido. ¿Algo más? Y que Dios está buscando de ahí la cosa. Dios no está hablando de amor de fachada, sino de amor de corazón. Es muy fácil decir y tener fachada, pero otra cosa es tenerlo de corazón. Corazón limpio, limpio por la palabra de Dios, limpio por la sangre de Jesucristo que murió por nosotros. Una buena conciencia, dice. Pablo procuraba siempre tener esa buena conciencia. Lo decía cuando estaba testificando en Hechos 24, que él servía a Dios con limpia conciencia, que procuraba siempre tener buena conciencia ante Dios y los hombres. El orden correcto. Dios primero y después los hombres, pero es lo que él procuraba. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué es entonces, si Pablo como apóstol, y él dice que él así procuraba siempre tener buena conciencia, pero por qué es que donde quiera que iba había alboroto, enfrentamientos, le arrastraban, le quisiera matar en el templo cuando intervino ahí el centurión y los romanos para sacarlo de allí, lo dejaron apedreado y por muerto ahí en el campo una vez, bueno, más de una vez. Él dice que había sido apedreado, que había sido naufragado, y ahí cuenta en 2 Corintios todas las cosas que le había pasado por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios. Pero una persona puede tener mucho conflicto y puede, escucha bien, puede tener muchos enemigos y todavía tener buena conciencia. Sí, es por fidelidad a la palabra de Dios. Y es por hacer las cosas como Dios dice. Y eso es exactamente lo que le había pasado a Pablo. Corazón limpio tenía, buena conciencia delante de Dios tenía, y después dice, una fe no fingida. Versículo 5. Amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esa palabra, no fingida, son dos palabras. Español, pero realmente viene de una palabra que significa no hipócrita. Una fe no hipócrita. Hipócrita viene del teatro de los griegos. nosotros no conocemos esa palabra y decimos, mira esa persona, qué hipócrita. O yo no aguanto los hipócritas. Pero no estamos pensando que a mucha gente le gustan los hipócritas. Porque los hipócritas son los actores. Son los actores, actrices. Todo lo de cine, de teatro, de películas. El cine, el teatro griego, cuando se ponían ahí delante de los anfiteatros, y se ponían ahí a actuar, ellos no tenían todos los efectos especiales y arte digital y todo eso que hay hoy. Bueno, ahí tenían dos o tres actores y tenían ahí amontonado al lado unas caretas. Entonces cuando quería ser el antagonista, sacaba ahí caretas de Malacara, ¿no? Y entonces lo ponía ahí delante y venía aquí hablando, bla, 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 con la careta del mal, ¿no? Entonces colocaba ahí al lado y sacaba otra careta alegre o triste o lo que fuera. Entonces ellos andaban cambiando así. De ahí viene la palabra hipócrita. Es una persona que tiene una careta puesta ahí, que pretende ser algo que no es, que interprete papel de otro. Y de ahí del uso común y no malo en el teatro, ahí en el mundo de aquel entonces, pasó la palabra en este uso común entre los pueblos y en la Biblia pasó a tener este sentido. De los que pretenden ser algo que no son. Hipócritas. Tenía que decir el Señor a los fariseos, a los más religiosos, ellos y los escribas en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué había pasado? Ahora lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. ¿Qué había pasado? De las cuales cosas, dice, eso es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, cosas que cada uno de nosotros debe tener. Examina tu persona esta mañana, tienes corazón limpio, buena conciencia y tienes fe no fingida. No de aprender la palabra y los vocabularios y el comportamiento y hacer lo que sabes que te espera, sino vivirlo de corazón. Porque esas cosas cuando uno se desvía, porque es lo que viene ahora, de las cuales cosas desviándose, se apartaron. O sea, antes iban en buen camino, antes iban en la línea principal, pero luego andando, entonces cogieron el desvío. Y ahora, ¿por dónde vamos? Cuando uno y viajando de noche y no conoce bien el terreno donde va, entonces va conduciendo y dice, aquí hay que ir, dime a mí que hay que coger ese camino aquí, ¿dónde va? Y no hay nadie que preguntar por la hora de la noche que es, y se va, y se pierde, y para ir. O sea, porque entonces si no tiene GPS, y yo no lo tengo, ahora solo Dios sabe dónde estamos. Nos hemos desviado. Porque hay que hacer. Bueno, si no has girado mucho, la forma más sencilla es doblar y volver al camino donde viniste hasta que llegues al punto del desvío y meterte en la línea principal otra vez. O saber dónde está. Hoy solo tocan el botón ahí y la voz le dice, tiene que girar a la derecha en 500 metros. O yo que sé cómo lo digo. Bueno, yo lo he visto funcionar, pero no tengo ninguno. Ana sí que tiene, así que cuando llegue, dentro de pocos días ya podéis tomar el pelo con eso del GPS. Pero bueno, se desviaron. Cuidado con los desvíos. En los tiempos de los apóstoles, estando hombres como Pablo y Pedro y Juan, en los tiempos de los apóstoles, con los apóstoles vivos y enseñando, algunos se desviaron. Mirad si lo tenemos fácil. Si tenemos facilidad nosotros para desviarnos. Si esto pasó en aquel entonces, ¿cómo nos va a pasar hoy? Y es por eso que esas epístolas tienen ese gran valor para nosotros. Porque leemos y vemos sus instrucciones tan prácticas y sus preocupaciones. Y sabemos que si esas cosas pasaban entonces, qué bueno es que Dios lo escribió. Porque también hoy hay peligro de desvíos. Y algunos han empezado bien y luego se han cogido un desvío. Un desvío. desvíos peligrosos en los que acaban arruinados. Es el desvío aquí de enfatizar la ley en el versículo 6. Ay, porque quieren ser doctores de la ley. Ese es su desvío. Ellos no están buscando edificar al pueblo. Quieren ser algo. Yo quiero ser maestro o maestra. Yo quiero ser, es como buscándome una vocación. Y se desvían. Y además, enrollados con la ley. Después, en capítulo 6, versículos 20 y 21, Pablo le tiene que decir, desviándose, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Esa es la segunda vez que Pablo usa la palabra desviar. Y la tercera es ahí en 2 de Timoteo. Eso sí que tiene inteligencia artificial, se va... 2 de Timoteo 2:17. El 16 también. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estas son las tres veces que Pablo, hablando con Timoteo, se preocupa por esos que han cogido el desvío. Y después vienen los demás desvíos que hay en la palabra de Dios, el desvío romántico. En Deuteronomio capítulo 7, claramente había dicho al pueblo de Dios de no emparentarse con los que no eran creyentes y los que no eran de la nación de Israel. Versículo 3 dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque fijaos en esto. En aquel entonces, y en el Nuevo Testamento, el matrimonio no era asunto de escoger los jóvenes y después informar a los demás. La forma bíblica de proceder es, los padres dan sus hijos. O sea, hay permiso y bendición paterno en eso. Dice, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Y qué pasó cuando llegamos luego al rey Salomón? ¿Qué pasó con él? ¿Cuántas mujeres, cuántas reinas, cuántas concubinas? Y después dice, y desviar. Y el que había empezado rogando a Dios sabiduría para llevar al pueblo de Dios, ahí lo tienes en el monte al lado del monte de los olivos, ahí le tienes en el lado poniendo templos a dioses paganos. Salomón era más sabio que tú y yo. Así que ni la sabiduría te puede cuidar del desvío. Es la devoción a la persona de Cristo lo que te cuida del desvío. Los conocimientos teológicos. Ay, cuéntame de ellos. Si yo he conocido hombres que salieron de su seminario, o sea que no hay en el Nuevo Testamento, salieron del seminario y ellos habían salido magna cum laude. Eso quiere decir que ellos eran los mejores que habían sacado, tenían ahí en los 4 años de estudiar para doctorado de teología, los 6 años tenían ahí un 10. Un 10 resumiendo todos sus estudios. 4 hombres que salieron así, dentro de un año, escucha bien, dentro de un año, todos esos 4 hombres habían sido descalificados para el ministerio por inmoralidad. Es que a mí se me parte el corazón de angustia cuando conozco casos así. Los conocimientos. Aquí no se trata de almacenar conocimientos, se trata de que vayan al corazón y afecten la vida. Y después están, pues, que va ya por su cuenta. Entonces, el desvío doctrinal en el Salmo 40, los que se desvían tras sus perversidades, el desvío de proverbios, alguien está haciendo eso porque quiere salir a comer. El desvío de los deseos, su deseo busca el que se desvía, dice ahí. Cuando uno quiere algo y lo quiere tanto y está en una situación bajo autoridad o con obligaciones familiares o de trabajo o algo así, pero él mismo se desvía y algunas veces dice, ¿y por qué ha hecho esto? Bueno, es porque él tenía otra agenda o ella tenía otra agenda, estaba buscando algo y por eso se desvió. Porque tenía deseo fuerte, tenía ganas de algo, y entonces ya al final salió, que tenía que salir, y este se desvió, y este se apartó. ¿Y cuántas veces hemos oído esto? Bueno, si estuviesen aquí esta mañana toda la gente que se ha desviado, se ha apartado, estaría lleno el local. Y no solo este, sino muchos otros. Muchos otros. El desvío de la idolatría. Se desvían, dice, en pos de los ídolos, en pos de las imágenes. El desvío, el encanto de la religión, y Dios tenía a Israel como su esposa, estaba ella como su mujer, como su esposa, la nación, y ella siempre mirando lo que hacían las naciones y queriendo participar y tener lo que ellos tenían. Y dice que se prostituyó. Los profetas dicen que fornicó, se prostituyó, espiritualmente hablando, iba en pos de otros dioses. Todos estos desvíos son posibles también para nosotros. Un hermano, una hermana se puede desviar por el romance, se puede desviar por la doctrina, se puede desviar porque tiene ya, lleva dentro de sí y no habla con nadie su propia agenda y sus planes y sus deseos. Puede dejarse encantar por una religión o por medio de una mujer salir y acabar en otra religión, o por medio de un hombre salir y acabar en otra religión. ¿Dónde vas? Ya terminamos. Salmo 101, versículo 3. Aborrezco la obra de los que se desvían. Luego, en Salmo 119, versículo 21. Los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¡Ay, pero no estamos bajo la ley! Acuérdate, estamos bajo la palabra de Dios, la ley de Cristo. Y la iglesia evangélica hoy, por muchos teólogos que saquen, y muchas iglesias de 40.000 miembros y todo eso, de esto no para ni por un segundo el juicio de Dios que va a venir sobre su desobediencia a la palabra de Dios. Cuando se desvía, a Dios no importa que sea uno o 40.000, el desvío es el desvío. Los que se desvían de tus estatutos. ¿No ves, queridos hermanos, que la palabra de Dios se preocupa por esas cosas? No me dejes desviarme de tus mandamientos. Esta es mi oración y espero que sea la tuya. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El Salmo 85, versículo 13 dice, sus pasos nos pondrá por camino. Andar con los ojos puestos en el Señor y en sus pasos, para no desviarte nunca de él, aunque te quedes solo. Pero mejor estar solo con Cristo que mal acompañado. El Señor nos manda así, sígueme. Si hay alguna persona aquí esta mañana que sabe que está con tentación o quizás con error de haberse desviado en algo, recuerda, vuelve al lugar donde saliste y entra y sigue al Señor. Y no te desvíes, porque no hay nada bueno para los que se desvían y se apartan de la verdad. Que el Señor nos ayude a seguirle y serle fieles. Vamos a orar.